La Noche de las Ideas 2019. En vivo, desde Ostende, con Adrián Corol.
Estamos viendo versiones, hablábamos recién de versiones, escuchábamos a Malena por Brian Chambuleirón y Lidia Borda, y justamente no la encontré a Lidia acá, pero lo encontré a Brian Chambuleirón. ¿Cómo andás, Brian?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, a mí me gusta cuando te dicen Brian y enseguida aclarás Brian.
Salto como leche hervida.
¿Pero por qué?
Brian, ¿y por qué mi nombre es Brian? Básicamente porque mis padres me dijeron Brian desde que nací.
Es verdad, miren la data que voy a tirar del señor Chambuleirón como para entrar en juego, para que vea que sabemos de qué se trata. Es verdad que el señor Brian Chambuleirón participó en la toma del pabellón argentino de la Ciudad Universitaria de París durante mayo del 68, el famoso mayo francés. Toma del pabellón argentino de la Ciudad Universitaria, ¿usted estuvo en esa toma?
Estuve, sí.
Es data
correcta. Data fuerte,
Hay data, habemos data.
Sí, habemos data, exactamente. Sí, sí, estuve, por supuesto, en formato muy infantil.
Pero estuvo.
Pero guardo mis recuerdos. Sí,
¿Qué,
sí,
¿qué
sí.
recordás del mayo francés? Porque uno dice, ¿qué argentinos estuvieron? Bueno, uno sabe que estuvo Daniel Convendito, o sea, claro. Puede Daniel Rojo, que después sí. cambió de color, pero digo, estuvo... El padre Mujica, por ejemplo, estuvo. Exacto. Carlos Mujica en ese mayo francés, pero no sabíamos que Brian Chambuleirón estuvo allí.
Claro, bueno.
Eras un niño.
Sí, claro, un niño, por supuesto, pero recuerdo, digamos, la masividad del evento, sí recuerdo movimientos de mucha gente. Tengo algunas imágenes, digamos, de la época, yo era muy chiquito, tenía 5 años, pero recuerdo algunas imágenes, algunos movimientos. Mi madre además estaba muy, muy, digamos, estaba muy metida también en el movimiento. Entonces, bueno, yo andaba un poco de casa en casa, me iban llevando, y a partir de un momento, entonces nos fuimos todos a vivir. Yo después me enteré que era la toma del pabellón argentino, pero nos fuimos a vivir con toda mi familia ahí al pabellón argentino, la toma, digamos, que hubo.
Porque vos sos nacido en Francia con tu hijo argentino, claro. Vienen para acá, no es que después se deben exiliar luego. O sea,
luego vos, nos exiliamos en México.
Durante la dictadura, claro, cívico-militar del 76, exacto. Ahí es el exilio ya a México, pero vos ya venías de antes.
Ya de Francia,
sí. No es que te fuiste después de la dictadura a Francia. Después fuiste por México, por otros lados.
Estuve en México, pues estuve en Brasil también, y cuando ya... regresé, digamos, a Argentina con el retorno de la democracia.
Sí. ¿Y en tu obra aparecen estos viajes?
Y están ahí, en mi música están todos metidos.
Están, ¿no? Sí, indudablemente. Uno escucha... Siempre hay algún denominador común en tu estilo, pero creo que la geografía está presente, lo ecléctico está en esos viajes
sí,
también.
Sí, ya tengo lo ecléctico, digamos... poquito, es fundacional, ¿no?
Y ahora esa cuestión por ahí también, no siempre, pero muchas veces sos vos y tu guitarra, digo, has hecho otros formatos también, pero esta juglaría, este juglar, también tiene algo que ver, por ahí la chanson, no sé, George Brassens por ahí se acompañaba también con un trío, con otro, o por lo menos con un bajo muchas veces, pero él con su guitarra solo,
sí.
Y con esa... irrupción, sí, sí. Si se quiere, en la escena francesa.
Sí, esa sencillez, ¿no? De acompañarse con una guitarra y solamente y punto. Y con eso decir cosas, contar historias, digamos, llevar un relato, ¿no? Pero con la sencillez de una compañía instrumental básico y una voz, ¿no? Una voz que canta y que habla también.
¿Y cómo se ve? ¿Cómo te aparece el tango? Uno puede decir, bueno, ¿cómo aparece el tango en tu vida? Uno se puede imaginar cómo aparece la canción francesa, si se quiere, a fines de los 60. Sí. Creo que en un grabador o música, grabadora cinta tenía,
sí,
¿no?
Sí,
en tu casa.
Bueno, grabadora cinta, con esa escuchábamos, yo escuchaba canción francesa, porque en realidad era un momento en el cual se escuchaban muchas cosas del lugar. No existía tanta, digamos, tanta tanto traslado de información, ¿no? Tanta información disponible. Se escuchaba la música que había a mano, un poco, ¿no?
Ahora vos grabaste, estaba pensando, no sé, sí. Se me disparó con el mayo francés. Grabaste una versión de Palabras para Julia, Paco Ibáñez y Goytisolo, que aparece en el doble de Paco Ibáñez en el Olimpia de París, que sí. Es más o menos está ahí por el mayo francés.
Es un, sí,
¿no?
Grabé unos cuantos himnos de la época.
Pero,
del mayo,
pero digo, esa de Palabras para Julia, ¿dónde lo escuchaste?
Ese Palabras para Julia era parte, digamos, de la discografía.
De la banda sonora.
Exacto, de mi vida, de mi infancia, ¿no? De mis padres, digamos, militantes y de un cierto grupo de gente, yo que escuchaba esto, la música latinoamericana, que se escuchaba mucho, había como, viste, una especie de literatura musical que se escuchaba, ¿no? Y que rodaba por ahí por las casas amigas, y yo escuchaba, por supuesto, yo siempre muy interesado por la música, pero digamos lo que hice un poco con esta versión fue sacarla de la barricada, digamos, de la de
tiene
la...
por momentos alguna pincelada de tango, claro, sobre todo la hora que sea poco... el estribillo, cuando está por arrancar el estribillo se me
la llevo un poco a la melancolía, sí. y a una expresión un poquito más quizás puedo decir más delicada, ¿no? Más amorosa, ¿no? No tan de arenga, sino sí. más bien de un discurso amoroso.
Revisitar, como dice la noche sí. de Cías, revisitándola, ¿no?
Exacto, exacto. Lleva un discurso amoroso de un padre a su hija, ¿no? Que le dice...
Que en definitiva que de eso ahí. Se trata, palabras exacto, para Julia.
Tal cual.
Sí, ¿y sí. qué pasa con las otras canciones? Porque son tantas, vuelvo a lo ecléctico, ¿no? Uno no te puede encasillar en el tango ya hace rato. Uno te, ni en Glorias Porteñas, por supuesto que tampoco. Ha pasado un largo camino, muchacho.
Claro, Gloria fue un capítulo sensacional, muy para mí muy revelador, ¿no? De muchas cosas. Nació un poco a la escena, yo creo, ahí también. A raíz de Glorias Porteñas también redescubrí el tango, ¿no? Fue una especie de inmersión.
Que sobre todo cierto tango, ¿no? Porque estamos hablando de un tango por ahí, hay un tango del 20, hay un tango por ahí que muchas veces estaba...
Sí. Un poco menos visitado.
Ahí no estaba, se tocaba o se desencontraba de esa banda de sonido tuya de militante, si se quiere, porque estaba más del lado de cierto patrimonio nacionalista.
Sí, claro, una expresión más, digamos, más burguesa, si se quiere, ¿no? Más de, si bien popular, sí. de una idiosincrasia, digamos, de que no se correspondía como, quizás tanto con una época.
Como si hubiese música de derecha o música de izquierda, la habrá habido.
Sí, la habrá habido. No, aparte hay una cuestión generacional. La generación de mi madre es una generación beat.
Sí.
La de mis abuelos ya es una generación tanguera.
¿Tu abuelo tocaba el piano?
Mi abuelo, sí, ¿cómo sabes?
¿Tu abuelo tocaba el piano?
Sí, tocaba el piano.
¿Y? Bueno, ¿y? Y bueno, acá Yazbek, es el segundo nombre de Eduardo que está acá, Yazbek, riéndose Josami, enseguida vamos a hablar con Eduardo, él también sabe, por lo pronto te digo que nació cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, ya con eso, mirá, vamos a tener para hablar con Eduardo después, pero bueno.
Así que sí, era un gran pianista, un gran pianista más frustrado que había tenido que elegir.
Porque mirá lo que te voy a decir, porque el piano era cosa de señoritas.
Exactamente, no lo habían dejado estudiar piano porque era para mujeres. El piano formaba parte de la educación de una mujer.
Como estudiar francés, por ejemplo.
Y bordado y todas esas cosas. Para ser una buena esposa.
Estudiar francés.
Estudiar francés, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Era una cosa muy...
Pero, bueno, vos naciste en Francia, así que no
necesitaba.
No tuviste
que... Me podía casar.
Bueno, ¿y tu abuelo te tiró a algún centro?
No, mi abuelo lo que pasa es que era un melómano, además tremendo. Entonces en mi casa sonaba mucho la música. Vos me preguntaste dónde viene un poco el tango y era él que estaba todo el tiempo con la música. Y ahí escuché grandes orquestas, pero escuchaba, qué sé yo, Troilo, pero también escuchaba Ray Conniff, o sea, esas orquestas, viste, de la época de los 70.
Burt Bacharach,
exactamente, total. Y bueno, y a mí me gusta, por supuesto, un periodo de mucha absorción, cuando sos chiquito, absorbes.
Te queda la tapa de los discos.
Volvés a poner el disco y hago así, porque lo volví a poner con la púa, viste, el combinado de la...
El combinado valvular, si puede ser.
El combinado del living de casa, exactamente. Entonces, bueno, ahí un poco... descubrí el tango, y era un gran apasionado, gran tanguero, le gustaba mucho, y me mostraba, me decía, escuchate esto, y ahí pasábamos tarde.
¿Y qué pasa con alguien que viene del mundo del vinilo, el combinado, el tango, en la era de Spotify? ¿Cómo te encontrás?
Y bueno, uno hace lo que puede. De todos modos, yo tengo un esquema así como bastante primitivo en mi manera de funcionar, de producir también. Yo estoy en mi casa con mi guitarra, voy, vengo, me hago un mate, vuelvo a la guitarra, estudio, analizo, grabo... Estoy muy ahí
en mucho...
algo muy como muy artesanal, como un trabajo medio artesano.
¿Grabaste algo de Acho Stoll, entre otras cosas?
Sí, un gaucho bajo la lluvia.
Hermoso. Son películas, sí. Viste, Acho, a veces es que no son canciones, son películas, son imágenes.
Sí, arma unas historias, unas crónicas, ¿no?
Sí. Así. Pero eso lo grabaste vos en uno de tus...
En Canciones al Oído, que es mi anteúltimo.
Y aparece también en algo de Acho.
Exacto, en uno de Acho, que él me invitó, en realidad ahí empezó la historia.
Ahí empezó.
Él me invitó a cantarla y después se la robé.
Y esto pasa también con las ideas, se roban.
Se roban.
Se roban, las ideas no se matan, pero se roban.
Se roban, sí, absolutamente. Y... todo, en realidad uno se agarra de algo para... Y después a eso le agrega una cosa personal, ¿no? Un, un, una tensión personal.
Volviendo a Brassens, hablaba, cantaba por ahí de, irónicamente, de morir por las ideas, ¿no? Tal vez también haya que vivir por las ideas.
Seguro.
Brian, mañana, ¿qué estarás haciendo
bueno,
aquí
a las 6 de la tarde?
La tarde de las ideas.
La tarde de las ideas. Yo soy yo hago la parte de la matiné. A las 6 de la tarde voy a estar acá en la playa, en el, bueno, lo que es el parador ahí de la del viejo Hotel Ostende. Voy a estar haciendo un show. Así, en mi estilo unipersonal.
¿Con la guitarra?
Con la guitarra solo.
¿Y tu componente actoral siempre presente?
Bueno, sí, siempre presente. Mi interpretación es siempre un poco actoral, ¿no? Y recorriendo así páginas diversas de la, podríamos decir, de la familia latina, de las lenguas latinas.
Ahí está. ¿Y no va a faltar el italiano?
El italiano, por supuesto. Sí, italiano está muy muy presente.
Es napolitano, sobre todo.
El napolitano. Es un descubrimiento de los últimos tiempos, pero me ha fascinado mucho.
Brian Chamuleiro, muchas gracias por estar acá en este especial de Nacional en la Noche de las Ideas.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Seguimos.
Camarade qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé de fleurs dans les trous de son nez me poursuit dans celle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre un jour mon testament, de me payer un codicile. Trempe dans l'encre bleue du golfe et du lion, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudra qu'il avance encore, quand mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et des bibi pensants, celle de Titi, de Grisette. Que vers les sols natals mon corps soit ramené dans un slip du Paris Méditerranée.